COPE más Coruña.
Estar informado.
Decía Séneca que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia que llega tarde. ¿Y por qué te decimos esto? Por lo que se ha vivido en Monte Alto. Vecinos desesperados por el miedo con el que viven en su barrio, tomándose la justicia por su mano y haciendo lo que las administraciones públicas, ayuntamiento y delegación del gobierno tendrían que haber hecho hace tiempo. Lo expresaba así Juan, vecino.
Que lleguemos a tirar una puerta, que tengamos que hacer nosotros el trabajo de la justicia. Es que es muy triste. Que nos tengamos que echar a la calle, que tenga que pasar todo esto, es muy triste.
Pues tan triste como que mientras todo esto pasaba en Monte Alto, el Partido Socialista local, con la alcaldesa al frente, miraban al mar desde Palexco, arropando a su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En esta situación hay dos cuestiones sobre las que reflexionar. La primera, la preocupación de que se haya tenido que llegar a que unos vecinos se tomen la justicia por su mano y a la vez entender cómo unos vecinos desesperados que no salen por las tardes a comprar por miedo a que los intimiden y les roben hayan tenido que llegar a este punto ante la inacción de los que gobiernan. Y la segunda reflexión, ¿por qué no se tomaron medidas? ¿Qué falla en las administraciones? ¿Qué hay que modificar en las leyes para que esto no vuelva a pasar y se tome de forma contundente esas cartas en el asunto? Porque a día de hoy lo que uno siente es que se protege más al que delinque que al buen ciudadano. La alcaldesa dice que son otras fuerzas políticas las que están alentando comportamientos violentos. Primero, si alguien del gobierno local se hubiese dignado a pasar y escuchar a estos vecinos, hubiera descubierto que no había políticos en esa protesta. Decir eso, alcaldesa, no es para nada calmar los ánimos de los vecinos. A los vecinos se les calma solucionando sus problemas. Y no hace falta que nadie los aliente porque se entiende perfectamente su cabreo después de vivir meses y meses así, sin que nadie haga nada. Aquí la solución pasa por hablar menos y hacer más. Así de simple y así de complicado parece. La narcovivienda de la calle Washington ya está tapiada para evitar una nueva ocupación, pero como se dice, la alegría dura poco en la casa del pobre. Los ocupas intentaron meterse posteriormente en un inmueble de la calle Santo Tomás que impidieron los agentes de la policía local. Es la 1:23, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos a conocer cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, incrementándose ya, como es habitual en cualquier fecha del año, la salida a Avenida Oporto y más en esta con los avisos que tenemos de temporal. Tenemos tráfico intenso en todo lo que es el centro de la ciudad y vías principales. Aún así, de momento, con mucha fluidez. Tenemos algún punto destacado en el que permanece cortado la calle Picavia por una intervención con bomberos. Están retirando unas piezas que se caían de una especie de un altillo. Y también un carril cortado de acceso a zona de Vega. Por el mismo motivo, unas planchas que se desprendían del edificio en Plaza de Mina, permanece a esta hora todavía el carril cortado de acceso a zona de Vega.
Pues mucha precaución, y a todo esto se une que ha habido algún que otro accidente, al menos un atropello, ¿no?
Sí, tuvimos un atropello a primera hora, a las 9 de la mañana. En este atropello resultó herido un señor, un anciano de 88 años. Fue trasladado al CHUAC 061 en un estado, en principio, grave.
¿Y las previsiones?
Hay dos destacadas para el día de hoy. Una de ellas continúa mañana, que es en García Sabel, la carretera de Mato Grande a Pocomaco. En estas obras, bueno, se corta un ramal paralelo a esta vía por reposición de condición y pavimento en sentido Pocomaco. Y ya más al centro de la ciudad, Salvador de Madariaga, de 9:30 a 7 de la tarde, bueno, se corta un carril en cada sentido de la circulación para fresado y reposición de aglomerado. También desde hoy en Alfonso Molina se amplía también el plazo que había de obras que finalizaban mañana, se amplían hasta el 16 el acceso de Alfonso Molina a Pocomaco.
Gracias, buenos días.
Gracias.
leva pola beira do miño, me leve, me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere.
Pues cuánto ha cambiado afortunadamente la realidad ferroviaria desde que se hizo esta canción de Andrés Dobarro, pero es necesario que siga mejorando esa red de infraestructuras ferroviarias. No solo lo decimos en este momento, sino que también lo dicen desde la Cámara de Comercio de A Coruña. Antonio Couceiro, su presidente. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos conexiones viales, aeroportuarias, pero ¿por qué es tan fundamental para las empresas las conexiones ferroviarias?
Pues fundamentalmente por la competitividad del transporte de mercancías y su impacto en el medio ambiente. Es decir, todo lo que sea canalizar mercancías a través de un ferrocarril competitivo, pues va a influir en la propia competitividad de las empresas y, por supuesto, en el respeto al medio ambiente.
Por lo tanto, ¿qué mejoras hay todavía que hacer?
Pues muchísimas, porque durante el siglo XX el ferrocarril fue absolutamente desatendido. El ferrocarril fue el transporte del siglo XIX. En el XX pues fue sustituido por el transporte viario, por motores de combustión. Y tan solo pues a finales del siglo XX y sobre todo a principios del XXI, con el replanteamiento y la transición a una sociedad pues más respetuosa con el medio ambiente, pues se empezó ya a planificar nuevamente las inversiones necesarias para reconvertir ese transporte ferroviario pues anticuado tanto en el ámbito de las mercancías como en el ámbito de las personas a los nuevos tiempos. Y la verdad es que el volumen de las inversiones necesarias es verdaderamente ingente, ¿no? Primero tuvo paso la inversión para las personas en todo lo relacionado pues con el tren de alta velocidad, cuya primera inversión importante en España pues fue el tren en Madrid-Sevilla allá por las Olimpiadas, ¿no? ¿Cuándo fue?
La Expo,
¿eh? No me acordaba del evento
sí,
concreto.
El 92.
La Expo del 92, exactamente, y que bueno, motivó ese primer tramo, y a partir de ahí pues ya empezó a extenderse a todos los territorios de España, y a Galicia, pues como siempre, llegó con 30 años de retraso, igual que había llegado el ferrocarril del 19, que en España empezó a ponerse en marcha allá por los años 50 y a Galicia llegó en el año 85.
Así vamos. ¿Qué propuestas lanzáis para mejorar el ferrocarril desde la Cámara de Comercio?
Bueno, pues nosotros estamos preocupados por el transporte por mercancías de nuestras empresas, por nuestra situación periférica, que exige evidentemente un volumen de inversiones muy importante y que tiene que estar enlazado con los grandes corredores ferroviarios de la Unión Europea. Dentro de lo que son la red transeuropea de transportes, se contempla una serie de corredores ferroviarios, pero es imprescindible el realizar toda una serie de inversiones para poder trasladar esas mercancías. Y concretamente la Cámara de Comercio, dentro del foro de cámaras del Arco Atlántico, constituido en Bilbao en junio del año pasado, pues hemos trasladado tres propuestas concretas, muy de la mano del clúster de infraestructuras de Galicia, y que están pues relacionadas, por una parte, con la creación de una red de plataformas intermodales que permitan unir los nodos de los puertos con el entramado, digamos, del corredor de ferrocarril, y que permitan la intermodalidad, es decir, el cambiar de modo de transporte y lograr que las mercancías pues lleguen lo más ágilmente posible.
Serían puertos más operativos, por así decirlo.
Bueno, más que los puertos, son las plataformas intermodales interiores las que son un reto en este momento. Los puertos hoy gozamos de unos puertos con buenas infraestructuras y competitivos, pero lo que nos falta son las plataformas intermodales interiores a lo largo del arco atlántico para conseguir entrelazar esos puertos con la red de ferrocarril. Entonces ahí hemos aportado pues una propuesta en línea con el desarrollo de esa red de plataformas intermodales, que esperamos bueno que sea un proyecto asumido por el conjunto del foro de cámaras y que podamos impulsarlo de forma importante. Luego también queremos que se desarrollen las autopistas ferroviarias dentro del corredor atlántico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podamos enlazar las autopistas viarias con las autopistas ferroviarias para que esas mercancías puedan llegar lo más rápidamente posible a su destino. Y en ese sentido, pues aquí las inversiones más importantes irían dirigidas a la ampliación de los gálibos, de los túneles y de los puentes, para que podamos llevar pues trenes de mayor dimensión y que puedan circular con mayor velocidad. Y en tercer lugar sería el incremento de la capacidad de la red ferroviaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en estos momentos las características de la red ferroviaria no permiten el que circulen trenes de larga longitud. Y eso es un factor pues de pérdida de competitividad enorme. ¿Por qué? Porque el 80% del coste de un flete ferroviario es fijo. Es decir, que cuesta lo mismo un tren de 200 metros que un tren de 800 metros. Luego viene un variable de un 20%. Entonces, cuanto más grandes, más largos sean los trenes, pues menor será el coste por unidad de producto transportado. La Unión Europea aconseja que por este corredor, los corredores ferroviarios europeos no circulen trenes de menos de 750 metros. Hoy estamos muy lejos de esa distancia, más de 300 metros. Es difícil que se puedan hacer, digamos, trenes para transporte de mercancía que circulen por la red, y tenemos que trabajar seriamente para que eso pueda ser así. Y para eso es imprescindible pues desarrollar una red de puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes, y por otro implantar el Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario, el famoso ERTMS, en todo el corredor atlántico.
Y todo esto que proponéis, Antonio, ¿se puede hacer ya a corto plazo?
Bueno, aquí son las acciones, las hemos desgranado a corto, medio y a largo plazo. Estamos hablando de, en su conjunto, inversiones de más de 1.000 millones de euros y que, bueno, pues hay que programar para que se vayan haciendo a lo largo del tiempo, y además que sea, digamos, coherente su desarrollo a lo largo de todo el corredor ferroviario. Ahí las acciones a corto plazo pueden estar en torno de unos 300 millones, a medio otros 300 y a largo plazo de otros 400.
¿Son conscientes las administraciones competentes de todo esto, de lo que necesitáis para seguir siendo competitivos?
Bueno, yo creo que no son demasiado conscientes, y precisamente el foro de cámaras del Arco Atlántico nace precisamente para impulsar estos proyectos comunes que mejorarán la competitividad de nuestro territorio, y para precisamente sensibilizar e influir en las administraciones que tienen la capacidad de decisión para que estas inversiones se hagan realidad, y por supuesto hacer un seguimiento de que todo eso se va cumpliendo.
Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de Coruña, muchísimas gracias. Bueno, y ojalá que se consiga todo eso.
Muchas gracias a ustedes.
Y se ha realizado con éxito el traslado de la nueva unidad de cuidados intensivos, que cuenta con 29 camas individuales y se sitúa a continuación de la actual UCI de coronarias. Este nuevo espacio forma parte de la fase cero del nuevo hospital. Mónica Mourelo es la jefa del servicio de UCI.
De una forma fluida y exitosa, dada la alta complejidad de estos pacientes. La nueva unidad aporta mejoras fundamentalmente en los espacios luminosos, amplios, lo que tiene impacto en la humanización de los pacientes y allegados, así como en la confortabilidad del personal. No podemos olvidarnos de los avances tecnológicos y de la perspectiva de sostenibilidad, lo que hará que la atención se realice con más calidad y, por supuesto, con mayor seguridad.
Se han invertido cerca de 20 millones de euros en este nuevo espacio. Y te cuento dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. En el barrio de Os Mayos tenemos ya delante del antiguo ambulatorio en la Ronda de Outeiro aparcado ahí una unidad móvil hasta las 2:30, que va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Ponteceso, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en la Plaza del Relleno, tenemos ahí una segunda unidad móvil para todos aquellos que se quieran acercar a donar sangre. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos del A positivo, del cero positivo y del cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos 3 grupos sanguíneos, pues que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos 3 grupos sanguíneos: A positivo, cero positivo y cero negativo. A Coruña se convierte este fin de semana en el epicentro de taekwondo con la celebración de la 18 edición de la Copa Cidade da Coruña. José Luis Garrapucho, propietario de la Escuela de Taekwondo Garrapucho, organiza esta nueva edición. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo preparado ya?
Pues sí, la verdad que sí, con mucho trabajo, pero bueno, prácticamente queda algún fleco, pero ya está todo.
Ya somos mayores de edad, 18 años organizando esto. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí?
Pues mucho, la verdad que sí, porque mira, empezamos siendo pues un campeonato para jóvenes promesas. Pensamos que en su momento hacía falta. Y bueno, hemos ido creciendo hasta ser un campeonato referente a nivel de Galicia, incluso de España.
Que paró la pandemia, ¿no? Ahí sí, tuvimos que dejar de hacerlo.
Tuvimos un parón, bueno, yo pienso que como todos los deportes y todas las competiciones, y luego cuando volvimos, incluso volvimos con mascarilla.
¿Cuánto tiempo lleva organizar un evento de este tipo?
Pues mira, lleva desde que empezamos pues unos 6 meses atrás y siempre teniendo en cuenta el año anterior. Corregir un poquito pues cualquier fallo que hayas tenido y es un poquito en lo que nos basamos de año tras año intentar mejorar.
¿Cómo va a ser el fin de semana? ¿Cómo se organizan categorías, horarios? ¿Cómo es todo eso?
Sí, este año, que es el primer año que lo vamos a hacer en 2 días, siempre lo hacíamos en solamente un día, un sábado, y este año va a ser sábado y domingo. Entonces hemos distribuido un poquito las distintas categorías. Por ejemplo, el domingo solamente va a pelear la categoría cadete y después lo que es el sábado, pues ahí van junior, precadete, infantil, absoluto y la categoría máster.
¿Esto de 2 días es porque viene mucha gente, hay mucho participante?
Sí, sí, y cada año más. Entonces, se puede hacer en un día, pero un día es demasiado, es de locos.
Es muy intenso.
Es demasiado intenso, sí, sí, sí. Entonces, de esta manera es un poquito, lo llevamos un poquito más relajado.
¿De dónde proceden los participantes?
Pues mira, a nivel nacional, Cataluña, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco este año también viene. Viene un poquito de todo, en toda España.
De prácticamente toda España. ¿Y alguien del extranjero?
Sí, mira, nosotros siempre hemos contado con Portugal. Portugal tiene entre 8 y 10 clubes. Viene mucha, mucha gente de Portugal.
¿Y qué resultados esperas tú de tus alumnos?
Pues yo estoy muy ilusionado porque tenemos niños principiantes y niños ya que están consolidados. De hecho, pues en nuestro club ya hay campeones de España, subcampeones. Bueno, tenemos de todo un poquito. Y hay gente que está empezando y viene muy fuerte ya. Y, entonces, en la categoría cadete y en precadete yo confío. Y en junior también. Uh-huh. En junior también.
Bueno, una copa que sirve también para clasificarse para otras competiciones, ¿no?
Sí, es una copa que es rankeable, sobre todo a nivel gallego. Quiere decir, los competidores gallegos vienen para conseguir puntos, para subir en su ranking, que eso es lo que les va a marcar después para eventos a nivel regional, cuando vayan a nacionales.
Además de competición deportiva, hablamos de un evento solidario. ¿Por qué? ¿Qué hacéis?
Nosotros, desde que iniciamos este tipo de evento, quisimos ayudar, poner un poquito, un granito de arena, y sobre todo nos pensamos en la cocina económica. Nosotros no cobramos entrada, hay otros eventos a nivel gallego que sí que cobran. Nosotros no cobramos entrada, solo pedimos que la gente traiga una bolsita con comida no perecedera. Y lo hacemos así, estamos muy contentos porque además pues ayudamos.
Claro que sí. ¿Y qué crees que supone este evento para la ciudad?
Pues te diré, supone restaurantes, hoteles, aviones, trenes, de todo, porque ya no solo es que vengan de Galicia, es que vienen, ya te digo, de toda España. Desde aproximadamente diciembre la gente ya empieza pues con el tema de viajes, hoteles, y yo creo que para la Coruña, no sé si este fin de semana nos va a acompañar el tiempo, creo que no, pero es un día especial porque se mueve mucha gente.
Mucho retorno económico.
Sí.
¿Y por qué no se hacen más campeonatos o torneos de este tipo aquí en la ciudad?
Bueno, nosotros como club organizamos este evento, que es un evento, la verdad, que da mucho trabajo, pero sí que tenemos en la cabeza. A mí me gustaría, hace años que lo he hablado con la Federación Gallega, traer un Open de España. Es un campeonato internacional, supone ver competidores coreanos, turcos, ingleses, alemanes, bueno, a nivel mundial, con un nivel increíble, aparte, bueno, claro, por supuesto, de España. Le he echado el ojo desde hace tiempo y mi idea es poner, pues bueno, de acuerdo, Federación Gallega, Española y Ayuntamiento.
No estaría mal ese sueño,
¿no?
¿Eh?
Eso es un evento, y bueno, el Coliseum sería algo, bueno, estupendo para este tipo de evento.
Porque el taekwondo está de moda.
Sí, sí. Mira, los deportes van en función un poquito, pues a veces, de un deportista a nivel nacional que en ese momento, pues, marca la tendencia. En el año pasado y el anterior lo marcó Adriana Cerezo, subcampeona olímpica, y fue un boom. Y desde entonces, pues sí, seguimos ahí en tendencia. Esta niña con 17 años quedó subcampeona olímpica y fue un auténtico boom. Y entonces, niñas, niños, están detrás de ella y la verdad que nos ha hecho incluso subir de nivel.
¿Y qué opinas del taekwondo actual?
Bueno, yo soy de la vieja escuela. Yo hace muchísimos años que empecé en esto. Ha cambiado todo mucho, mucho, mucho. Porque, mira, yo cuando empecé solo nos dejaban poner un protector y se acabó. Y ahora pues los niños van protegidos a tope, ¿no? Ha habido una evolución muy grande. Hubo un momento que a mí no me gustó. Al empezar el 2000 hasta 2012, a mí no me gustó mucho qué cambios hubo.
¿Qué cambios hubo?
Porque el combate perdió. Yo creo que perdió efectividad. Antes era un combate muy que se movía mucho, había todo tipo de técnicas, giros. Era una persona que no entendiera de taekwondo, lo veía y decía, pues Dios, es cómo se mueven, ¿no? Qué patadas, qué técnicas. Y después eso se apagó. Se apagó por tema de arbitrajes, temas de cambiar todo el sistema de arbitraje, petos electrónicos, cascos electrónicos, todo eso cambió. Pero desde hace unos años la cosa ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque se está volviendo, no quiero decir que sea igual que antes, pero sí que se está volviendo un poquito al taekwondo más efectivo y más llamativo como era antes. Entonces, hay maestros que yo los sigo y yo los veo a nivel mundial y veo que empezamos a utilizar técnicas de la vieja escuela y que no están reñidas, tal como está ahora el taekwondo. Y eso es lo que me ha dado pie a mí, que soy de la vieja escuela, con mis alumnos, empezar también a utilizar ese tipo de combate.
Hablabas antes de Adriana Cerezo. ¿Hay cantera en Galicia?
Mucha, mucha. Galicia, hoy por hoy, estamos quedando a nivel nacional de primero, siempre. Ya no solo en combate, sino en técnica. Tenemos que contar aquí, tenemos a Iván García, que es subcampeón del mundo del club MATS de Marín. Aquí tenemos una cantera estupenda. Tenemos a Tania no me acuerdo ahora el apellido, del Club EVE de Moaña, es campeona de Europa, nada, y como ellas, muchas más. Ahí hay cantera.
Bueno, para todos los que quieran ir este fin de semana, ¿a qué hora empezamos?
Sábado por la mañana, 9 de la mañana, y arrancamos todo el día. Bueno, haremos un pequeño parón al mediodía para la comida de árbitros, continuaremos hasta las 8 o 9, y luego el domingo, pues lo mismo, empezaremos a las 9 hasta las 2 y media, 3.
Bueno, pues que nadie se lo pierda y que se acuerden también de llevar algún que otro alimento no perecedero. José Luis Garrapucho, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Son las 2 menos cuarto, vamos con el deporte. Y el Depor, que va a recurrir por Dabo, Pepe Torrente.
Sí, por esa tarjeta roja y sobre todo por los dos partidos de sanción que le metió el comité de competición, recurso ante apelación para intentar rebajar esa sanción y que pueda estar disponible de cara al partido frente al Tarazona, porque lo del sábado frente a la S de Logroñés va a ser prácticamente imposible. De todas maneras, hay pocos visos de que el recurso salga adelante, porque le pegó un buen palo, en este caso el comité de competición, al equipo blanquiazul, que ya había presentado alegaciones, no fueron atendidas, pero va a intentar agotar esa vía también el cuadro herculino. Un Depor que está preparando ese partido frente a la S de Logroñés del sábado a las 6 de la tarde en Las Gaunas. El Depor busca la cuarta victoria consecutiva y ahora son todas las alabanzas. Ahora es todo precioso y muy bonito. Pero ¿y los palos que le han caído al equipo durante tantos meses en los que no se conseguía resultados? Pues esto es cómo se toma Idiáquez lo de ahora y lo de antes.
Yo creo que cuando todo el mundo es negativo hay que ser positivo, y cuando todo el mundo es positivo hay que ser cauto, ¿no? Creo que hay que tener humildad en este momento. Estamos en un buen momento, lo sabemos. Si nos dejamos llevar por lo que recibimos, por los halagos, seguramente nos vamos a debilitar, y el vestuario es, en ese aspecto, es un vestuario experimentado y saben perfectamente cómo funciona este negocio, y creo que tiene los pies en el suelo. Bueno.
Y hoy juega el Liceo a las 10 de la noche en la pista del Barcelos, partido de Liga de Campeones.
Gracias, Pepe. Vamos con las citas de la agenda para este jueves con Noel Abao.
Huele a carnaval y tanto, arrancan las primeras jornadas lacónicas en más de una treintena de restaurantes de la ciudad, con menús especiales de la Concongrelos hasta el 3 de marzo, con precios entre 20 y 40 euros. Además, se celebra el Xoves de Comadres, con acto homenaje a Ángela la Vaca. Partirá la comitiva a las 8 de la Escuela de Juan Flórez, con recorrido hasta María Pita. Y a las 6 y media se celebra una actividad de artesanía para Entroido en las naves de Metro Sidero. Centinelas de Alúa Carmesí es el título del cómic juvenil que se presenta en la 7 y media en Alita Comics. La Real Academia de Medicina acoge una sesión en colaboración con la Asociación contra el Cáncer. Hablará Carlos Lamora, vicepresidente de la Junta Provincial, desde las 7. Y en la Real Academia de Jurisprudencia, el magistrado Perfecto Andrés da una conferencia sobre el Poder Judicial como la institución maltratada, a partir de las 7 y media. Otra charla, la de Pedro Perales, en el Museo Militar, sobre la expedición filantrópica de la vacuna como el Cénit de la España Ilustrada. O Extraño en el interior de una mujer, de Miki Onaruse, y Sombras en el paraíso, de Aki Kaurismäki, es el menú cinematográfico de la Filmoteca a las 6 y a las 8 y media. En el Fórum Cine, en versión original, a las 8, con Benedetta y preparativos para estar juntos en un periodo de tiempo desconocido. Esto, como decimos, en el Fórum. En la agrupación Alexandre Bóveda arranca un ciclo de cine palestino a las 7 y media. La primera sesión está dedicada a Jocelyn Saab. En la Escuela de Caminos se puede ver desde hoy la exposición Habitabilidad y Saneamiento de la India Rural. Se puede conocer el proyecto de vivienda y saneamiento de la Fundación Vicente Ferrer. Y música. La Garufa Blue Devils Big Band actúan a las 9 en la Sala Garufa, King García Quartet a las 9 y media y a las 11 en la Sala Jazz Filloa. Y Brian Adams va a estar en A Coruña, actuará el 16 de noviembre en el Coliseum. Las entradas salen a la venta el 14 de febrero. Todavía una cita más. En la Sala Mardi Gras ofrecen Noche de Comedia improvisada con las Izquierdo Sisters y Niñas de la Risa desde las 9 y media.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
¿Tienes una casa en algún ayuntamiento del Consorcio de Asmariñas o un bajo con jardín? Pues presta atención porque vamos a hablar de un servicio que te puede interesar. Hablamos de los composteiros. Jesús Moreno es técnico del área de medio ambiente del Consorcio de Asmariñas. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una iniciativa, Jesús, que ha tenido mucha demanda, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos ya en la tercera fase de entrega de composteiros domiciliarios, pues a vecinos del Consorcio Asmariñas que, como bien decías, tengan una vivienda con una pequeña huerta o jardín del cual se puedan beneficiar de la instalación de estos composteiros para pues eso, obtener su compost, su materia orgánica para el abono y fertilización de su terreno.
¿Cuántos composteiros hemos entregado hasta el momento?
Pues en esta tercera fase llevamos hasta ahora, a principios de febrero, 700 composteiros entregados. Hemos tenido dos fases anteriores hace unos años, con lo que se repartieron 2.000 composteiros más en las otras fases. Entonces estamos muy contentos con el proyecto y todavía pues eso animará a los vecinos que dispongan de estos terrenos, de estas huertas o jardines, que pueden solicitar, si les interesa, un composteiro aquí en el Consorcio Asmariñas.
Enseguida explicamos cómo se pide un composteiro, pero antes te pregunto, Jesús, ¿qué beneficios tiene tener en nuestra casa un composteiro?
Pues el tener un composteiro nos permite depositar en ellos los residuos orgánicos que generamos, restos de comida, cafés, frutas, y como bien decíamos al principio, son para terrenos con pequeña huerta o jardín, podemos echar esos restos de hojas, de plantas triturados, de césped, de hierba, que vamos retirando, lo podemos depositar en el composteiro de una manera muy sencilla. Se entrega con los composteiros un pequeño manual de compostaje y hay un asesoramiento de la Brigada Cívica. Se van depositando allí los restos orgánicos con material vegetal estructurante y en cuestión de unos meses pues se puede obtener un compost del cual beneficiarnos al echarlo como fertilizante natural en esa huerta o jardín que tenemos alrededor, con lo cual cerramos el ciclo de la materia orgánica, ¿no?
¿Cómo son los composteiros? Para que nos hagamos una idea, ¿es como un contenedor? ¿Cómo son?
Sí, es como un depósito, así un piramidal, troncocónico, de un metro y poquito de alto, viene desmontado en una caja. Es muy sencillita de montar, es de material plástico reciclado y viene en una caja, con lo cual se puede llevar o bien desde las oficinas del consorcio o bien nosotros hacemos un reparto a través de la Brigada Cívica a domicilio del solicitante, ¿no? Se le entrega al solicitante junto con un manual de compostaje y datos para si quiere hacer un seguimiento, tiene alguna duda al respecto de cómo compostar, pues como nosotros les resolvemos esas dudas.
Y tan simple como depositar allí los restos orgánicos, no hay que hacer nada más.
Hay que depositarlos allí, simplemente controlar durante el periodo en el que está fermentando esa materia orgánica, que no haya malos olores, que no haya muchos restos de humedad. En ese caso, pues hay que tomar unas pequeñas medidas, pues añadir más estructurante o airear el composteiro pues con una pala, con un pequeño palo de madera. Eso, toda esa información en el manual del compostaje que se entrega con el composteiro ya aparece, pero son unas medidas muy sencillas, no requiere una atención permanente, sino vigilarlo de vez en cuando, cada semana o demás, de que vaya fermentando bien y que se vaya compostando la materia orgánica allí depositada. Y al cabo de unos meses, si todo va bien, pues podemos ir obteniendo un fertilizante, de manera que también pues eso, ahorramos ese abono con el que vamos a emplearlo en nuestro jardín, en nuestras plantas, ¿no?
¿Solo quien tenga tierra, un terrenito, puede solicitar estos composteiros? Porque, por ejemplo, un piso que tengamos una terraza, ahí no podemos.
No podemos, porque el composteiro tiene que estar en contacto con el suelo. para que los microorganismos presentes en el terreno pues comiencen a degradar esa materia orgánica y comiencen con el proceso de compostaje. Entonces, en un piso, claro, normalmente, aunque tenemos una terraza, normalmente no tenemos, la terraza suele ser de baldosa o de algún tipo de firme que no nos permita estar en contacto directo con el terreno. De ahí que sean más aprovechables pues en zonas con huerto o jardín en las viviendas, ¿no?
Ya. Bueno, ¿cómo lo solicitamos? ¿Cómo hacemos?
Pues muy fácil, lo pueden solicitar directamente a través de la página web del Consorcio Asmariñas, dentro de www.consorcioam.org. En el apartado de residuos urbanos ya hay un link directo a Composteiros y se puede realizar la solicitud online directamente desde la página. Otra opción es solicitarlo por el correo electrónico al Consorcio Asmariñas o bien llamando al número de teléfono también del Consorcio Asmariñas, al 981-784704. Ahí le tomamos nota de la solicitud y le enviamos el formulario o bien se lo cumplimentamos en el caso de que no tenga pues eso, acceso a internet o que le tenga alguna dificultad para solicitar el mismo.
¿Nos lo lleváis a casa o tenemos que ir a buscarlo?
Se ofrecen las dos opciones. En principio se contacta a la Brigada Cívica y se ofrece el llevarlo a casa, pero en ocasiones, bueno, pues por compatibilidad de horarios o que no haya gente en el domicilio, pues también se ofrece la posibilidad pues de venirlo a recoger aquí a las oficinas del consorcio, ¿no? Para que el vecino pues siempre pueda disponer del composteiro.
Jesús Moreno, técnico del Área de Medio Ambiente del Consorcio de Asmariñas. Gracias, como siempre.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues recibe también un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Desde hace días, montones de basuras acumulan en las calles al lado de contenedores. Hoy, además, con la llegada de la borrasca Carlota, los papeles y cartones que estaban al aire libre ya no sirven para reciclar y muchos se han esparcido por las aceras debido al viento. ¿Qué es lo que está pasando, Noel Abau?
Todo apunta al nuevo pulso de los trabajadores del servicio de recogida de basura. Aseguran que no hay personal suficiente para poder prestar la recogida, sobre todo de cartón, la que más se acumula por las calles de la ciudad. Hasta la alcaldesa Inés Rey reconoce esa acumulación.
Me consta a mí, creo que nos consta a todos, non hai máis que sair a rúa e ver que hai puntos onde non se recolleu, polo tanto nos exiximos a empresa que cumpla o contrato.
Desde el sindicato instaban al concello a que se cumplan los pliegos de condiciones. La alcaldesa Inés Rey da este mensaje a la concesionaria.
Mire, nos o que facemos como concello é garantir que se preste un servizo público. En ese sentido, seguiremos exixindo a empresa que cumpla co recollido nos pliegos e, polo tanto, a posición do concello relativa a un servizo como é o da recollida de lixo. Ten que se cumplir o pliego contractual e a empresa ten que garantir que se preste un servizo esencial para a ciudadanía.
Todo esto coincide además con la suspensión del contrato de recogida de basuras por cuestión judicial. Ahora se volverá a sacar a concurso y también se habla de huelga encubierta o de un pulso de este sindicato de nuevo hacia la recogida de basuras con la ciudadanía como rehén. Un pulso que no quiere entrar, Inés Rey, en el contenido, pero sí deja esta advertencia.
Mire, eu non vou entrar en ningún tipo de provocación, ni vou entrar a responder a ninguén. O que si lle digo é que nos exiximos a empresa que se cumpla o contrato e que a min non me ten temblado a man cando tiven que tomar decisións e, por suposto, sigo na mesma tónica. Non me vai a temblar a man se hai que tomar algún tipo de decisión.
En zonas como la del Orzán han llegado a colocar pegatinas como en la Sagrada Familia para que la gente no deje voluminosos sin llamar antes al 010. José Luis Méndez es el presidente de la Asociación de Vecinos de la zona.
Y hay una serie de vecinos que han decidido pegar en todos los contenedores de la zona unas pegatinas muy grandes para tratar de concienciar a la gente de no hacer eso, ¿no? Pero yo sinceramente creo que les da igual. O sea, nosotros hemos puesto la pegatina y al día siguiente de poner las pegatinas aparecen colchones, sofás y de todo al lado.
Hace un llamamiento a la hostelería para que se evite además la acumulación de residuos. Detectan que hay bares o pubs que sacan la basura fuera del horario establecido.
Lo que sí está claro es que todas esas zonas donde abundan las cafeterías están llevando la basura a una hora en la cual las basuras pasan días enteros al aire libre. Yo creo que tendrían que regular la hostelería y el ocio para que no llenen los contenedores y no se acumulen demasiada basura.
Una cuestión que se nota en contenedores de la zona Orzán, pero también especialmente en otras como la calle Torreiro o en la Fuente de San Andrés.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Coruña.